las elecciones internas. Pasamos la última curva, entramos en la recta final y vamos a estar hablando de eso en este programa, donde vamos a estar recibiendo al precandidato de Ciudadanos del Partido Colorado, Ernesto Talvi. Ya vamos a conversar con él en una campaña que seguramente ha sido, no solo la colorada, sino estas elecciones internas en particular, una de las más intensas en cuanto a la competencia, en cuanto a las disrupciones, en cuanto a las novedades y en cuanto también a cómo en cada partido aparecieron varios contrincantes con diferentes posibilidades y también con diferentes objetivos, y eso es bueno planteárselo, me parece, también en estos términos. De otras cosas no se ha hablado tanto, a pesar de que todos los candidatos coinciden en que son las principales preocupaciones de la gente, ¿no? El trabajo en particular, la seguridad o inseguridad. Ernesto, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Miguel. Como siempre, un gusto estar aquí en tu programa y estar conversando contigo.
Tramo final de esta campaña, decía, con expectativa de terminar siendo el candidato del Partido Colorado. Empezaste para esto, en algún momento algunos te lo plantearon como un objetivo inalcanzable, algunos te señalaron como un error político no haber aceptado el apoyo de Sanguinetti. El propio Sanguinetti dice que es un error político tuyo, pero estás ahí. ¿Considerás que si ganás la elección, ese habrá sido tu gran acierto político y no el error?
Yo creo que en cualquier hipótesis es un acierto, porque esto es una renovación casi total y completa de los cuadros políticos, profesionales y técnicos del Partido Colorado. Eso es lo que trae Ciudadanos a la política. No solo una cultura política distinta, vinimos a mejorar la política para tratar de cambiar el país, sino una renovación total y completa de los cuadros, una nueva generación de líderes dispuesta a encarar los desafíos que plantea el porvenir. Así que si nos toca liderar el partido, entonces esta nueva generación de líderes va a poner al partido de proa y de cara a la elección de octubre, y yo creo que va a ir con muy buenas posibilidades de tener una formidable votación. Incluso no descarto, aunque hoy parece improbable, que el Partido Colorado pueda ser protagonista en el balotaje. Pero si no nos toca, Juan Miguel, vamos a haber construido una corriente que mira el porvenir, que tiene futuro y que va a representar a la ciudadanía empujando por los cambios impostergables que el país precisa. Si nos toca, trataremos de llevarlo adelante desde el gobierno. Ajá. Si no nos toca, estaremos empujando por esos cambios. La gente puede confiar en nosotros, la vamos a representar.
Ya has dicho en el marco de esta campaña que te parecía bueno que una mujer integrara una fórmula, pero has dicho también que si el partido te pusiera en ese lugar aceptarías. También que eventualmente aceptarías a Sanguinetti como compañero de fórmula. ¿Qué es distinto en ese sentido a haber aceptado el apoyo inicial? ¿Por qué sería distinto? Porque alguien puede decir, yo quiero votar a Talvi porque vi cómo rompió con la vieja política y a mí eso no me gustaba y a mí eso me alejó de los partidos tradicionales. Las palabras las pongo yo, pero clientelismo, amiguismo, acomodos. Y que él saliera cortando con eso me gustó. Ahora, si tiene a Sanguinetti y compañero de fórmula, no sé si lo voto.
Esto tiene dos dimensiones. Una primera, que reitero, desde que nos lo han preguntado hemos contestado siempre lo mismo. No, cuando íbamos segundo, lejos, nosotros no creemos que automáticamente el que salga segundo tiene que ser el que vaya de vicepresidente en la fórmula. Creemos que de consenso, de común acuerdo, después de la interna, con tranquilidad, con serenidad, no hay por qué el 30 de junio dar un golpe de efecto de marketing. Esto no es marketing, esto es manejar el país, los asuntos de Estado y de gobierno. Eso es un asunto serio. Nos juntamos, tranquilos, los que hemos competido, a coordinar nuestros programas, a coordinar nuestros equipos técnicos, a presentar un frente y un programa común. No creo que le cueste mucho al Partido Colorado, que ha tenido una interna de guante blanco, y a decidir cuál es la mejor fórmula que debe llevar el partido. Claramente el que gane la interna va a ser el que la lidere, pero quien vaya como vice, cualquiera que sea la mejor fórmula para que el partido pueda tener la mejor elección posible en octubre y que esa fórmula represente, digamos, el programa que quede consensuado. Yo ponía a título de ejemplo que si creyéramos por un momento que una mujer fuera la mejor candidata a cerrar una fórmula, entonces si vamos automático con el primero y segundo, eso no podría ocurrir. Uh-huh. ¿Y por qué nos tenemos que cercenar la posibilidad de que ocurra? Segunda parte de tu pregunta, nosotros hemos marcado una cultura política. Hemos marcado que somos un grupo que tiene personalidad propia, que tiene identidad propia, que tiene un proyecto propio y que tiene cuadros políticos, técnicos y profesionales renovados. Vamos a ir, independientemente de la fórmula, con nuestras listas al Senado y a diputados. Sanguinetti irá con la suya, ya dijo que él va a ir como candidato al Senado, y José Amorín irá con las suyas. Vamos a ir juntos porque estamos en el mismo partido, pero no mezclados. Ajá. El que quiera votar a la fórmula del Partido Colorado a través de la lista de ciudadanos va a poder hacerlo, y será la ciudadanía la que le dé la representación a las corrientes históricas o a la renovación, el cambio, a esta nueva generación de líderes que representa a Ciudadanos.
Pero vos, ¿cómo imaginás llevar adelante la conducción del partido si te toca ganar la interna en ese sentido? ¿Pretendés que parte de esta cultura política de Ciudadanos permee al resto? Porque si no, vas a estar permanentemente teniendo que señalar cosas de los propios.
En la medida que Ciudadanos triunfe en la interna, el pueblo colorado y el no colorado, el que haya votado en la interna del Partido Colorado, estará hablando fuerte y claro. Esta es la renovación que queremos, esta es la nueva generación de líderes que queremos, esta es la cultura política que queremos, y esa es la cultura política hacia la cual el partido tendrá que ir orientándose y virando para volver a conectar con la ciudadanía y para volver a ser protagonista de la vida de la República.
Ahí hay una parte de tu discurso y de, seguramente, por lo menos parte de la gente que tiene la intención de votarte, que tiene por ahí, que siente empatía con ese discurso de venir a hacer una nueva manera de hacer política. Parece haber público para eso. Y vos has captado una parte, pero otra parte también parece haberla captado Juan Sartori, que también viene con un discurso de cambiar la vieja manera de hacer política. Más allá de que la última vez que hablamos marcabas las diferencias personales con él, ¿en qué se diferencian?
No son personales.
¿En qué se diferencian?
No son
los proyectos?
Diferencias personales. Aquí tenemos Ciudadanos, tiene un proyecto de país, tiene propuestas concretas, factibles, financiables, probadas, producto de 21 años del trabajo que me precedió en la política en Ceres, diseñando política de gobierno, viajando por el mundo, viendo qué hicieron los países exitosos para curar las enfermedades que hoy tenemos, tal como tú decías, la falta de empleo, la inseguridad, el fracaso educativo, la fractura social, trabajando en equipo y formando equipos de gente enormemente competente y talentosa. Hemos armado un programa de gobierno con 300 técnicos y profesionales, jóvenes, altísimamente calificados, los más calificados del país.
Que no sé si de los 300, pero de unos cuantos me podés decir los nombres.
Te puedo decir los nombres de unos cuantos, te puedo hablar de Eduardo Blasina y Carlos María Uraite en Agro, te puedo hablar de Ney Castillo en Integración Social, de Ana Inés Servino en Economía. Hoy tuvimos el panel de Educación y la verdad que escuchar a Ximena Fole hablar de primera infancia era algo absolutamente conmovedor, absolutamente conmovedor. Tenemos una cantidad excepcional de técnicos, la mayoría de los cuales tienen una característica, tienen hijos chicos y encuentran en Ciudadanos un lugar desde donde poder ser protagonistas del cambio, porque quieren trabajar para entregarle a sus hijos, como nosotros decimos, un pequeño país modelo, porque ese es nuestro objetivo. Acá hay proyecto, acá hay propuesta, acá hay equipo político, técnico, profesional de primerísimo nivel, preparado para hacerse cargo de gobernar el país. Uh-huh. Si nos toca, estamos preparadísimos, Juan Miguel. Esto no es para improvisados. Ese otro proyecto es una improvisación total.
Por eso ha
no hay proyecto, no hay propuesta, no hay equipo.
Por eso está,
no hay nada.
Por eso ha sido
es
tan duro
una bolsa de aire.
El otro día, cuando terminó el debate, le dijiste a Andrade que lo respetaba porque él pensaba lo que pensaba,
claro que
era un técnico. Y con Sartori has usado mucho la ironía, ha sido muy duro.
¿Sabés qué pasa, Juan Miguel? Más allá de que no tiene propuesta, no tiene propuestas fundamentadas en nada, porque yo sé, porque es mi profesión, cuando una propuesta es una bolsa de aire y cuando tiene un fundamento detrás, cuando está trabajada. No están trabajadas, no hay equipo, no hay nada, no hay nada. Es una cara. Pero aún eso lo digeriría si la gente está dispuesta a aceptarlo. Yo lo que no acepto es la inescrupulosidad, la demagogia, el manual del tramposo, página 1, las prácticas perversas que llegan a la política para desvirtuar nuestra democracia. Estos son los valores de la República, estos son valores democráticos, y personas de estas características le hacen muchísimo mal, en mi opinión, digamos, a un sistema que está hoy cuestionado, que está desprestigiado, y que nosotros, viniendo de afuera, porque a nosotros no nos puede decir que somos parte del sistema, pero no venimos a dinamitarlo, no venimos a sabotearlo, venimos a protegerlo, venimos a cuidarlo, es un tesoro que tenemos, queremos que la gente recupere la confianza en la política, la confianza en los políticos. Yo ahora soy político y que pueda volver a confiar en el sistema de partidos como el único viable en una democracia para poder darle respuestas a los problemas de la vida cotidiana de la gente. Nosotros queremos recuperar la confianza en el sistema político, en la política y en nuestra democracia. No queremos sabotearla. Uh-huh. Y por eso quizás es que he sido duro, porque simplemente me parecen prácticas inaceptables de juego sucio que no contribuyen en nada a devolverle la confianza y el prestigio al sistema.
Este fin de semana el asunto fue la tarjeta Medifarma, ¿no? Que a esta hora, en un ratito, Sartori va a estar presentando, se supone que algunos detalles más de cómo implementaría eso. ¿Qué fue lo que te pareció tan inescrupuloso este fin de semana?
El video que circuló primero, no el que editaron después. El video que circuló primero en donde este señor hablaba de ya estamos creando los 100.000 empleos que estamos prometiendo, ya están creándose en presente. La tarjeta ya la hemos distribuido, en ningún momento dice en el comercial, en el aviso ese que circuló primero, que esto iba a ser válido si ganaba la elección. Lo decía atrás en la tarjetita, en ningún lado dice en letra de molde grande en el aviso: advertencia, esta tarjeta es válida. Era un engaño, era un fraude. En la publicidad comercial eso se considera un engaño y un fraude. Uh-huh. Yo creo que no se juega con el sentimiento de la gente. No se juega, Juan Miguel, no vale todo en la política. No,
de hecho, yo recibí sobre el instrumento que repartieron, este que dice válido, sí, Sartori es presidente, dos versiones distintas del propio equipo de Sartori. Por un lado, el equipo de comunicación me dice, no, mirá que no es una tarjeta original, que es una muestra, es una especie de publicidad. Y sin embargo, tal vez haya personas que tienen esa tarjeta en su mano y por lo que dice el documento, piensan que va a empezar a valer, efectivamente, si Sartori gana a partir del 1 de marzo de 2020, que con esa tarjeta van a poder ir a la farmacia y comprar o obtener los medicamentos de manera gratuita. Y el equipo de comunicación dice que no, pero el jefe de campaña, Costa, me contestó un tuit diciendo que esas tarjetas se van a activar y van a funcionar si Sartori asume. O sea, hay una contradicción entre lo que se le está diciendo al propio ciudadano, ¿no?
Mirá, Juan Miguel, ¿sabés lo que me dicen todo el tiempo? Esto. Pero, che, te vas a pasar la mitad del programa con Juan Miguel hablando de Sartori. Es lo que él quiere, le estás haciendo el juego. Y después él sale a decir, no sé qué suerte de deslumbramiento tienen conmigo, que todo el mundo habla de mí, se nombra a sí mismo 100 veces por reportaje. Nadie tiene ningún deslumbramiento, hablamos de ti porque estás haciendo trampa, porque estás jugando sucio, porque estás jugando con los sentimientos de la gente, porque estás permitiendo nuestra democracia, porque estás haciendo circular información falsa de tus competidores, porque queremos proteger el sistema. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si no hablas, el que calla otorga, es como que estás avalando sus prácticas. Y si hablas, le haces promoción. Uh-huh. Bueno, Nosotros hemos elegido hablar, y hablar en voz alta, en voz fuerte y en voz clara. No es aceptable. Jugá limpio, loco, jugá limpio. Y si no jugás limpio en esta comunidad de gente que estamos en esto, de buena fe, empujando para sacar el país adelante, cada uno desde lo suyo. Óscar Andrade el otro día debatió conmigo de buena fe. Él es un comunista convencido y yo lo respeto porque está convencido. Yo estoy convencido de lo contrario. Presentamos dos visiones de países. Pero él está peleando por sus ideas. Y lo hizo con caballerosidad, lo hizo de buena fe. Jugá limpio. Jugá limpio. Si no jugás limpio y no jugás por las reglas, vos no sos bienvenido a esta comunidad. Así de simple. Y te lo vamos a hacer saber. Aunque tengamos que hablar de ti, no es porque nos deslumbrás, no nos deslumbra tu sonrisa, no hay nada de ti que nos deslumbre. De hecho, yo ni lo conozco, no sé quién es, en mi vida lo vi. Pero la verdad que cuando alguien juega tan sucio, lamentablemente hay que levantar la voz.
Ernesto, vamos a hablar de las propuestas. Hoy estuvo reunido el equipo de educación. Sí. Vos has hablado mucho de los 136 liceos, pero tus propuestas en educación no terminan ahí.
No. El primer gran cambio que vamos a tener que hacer en la educación para llevar adelante las propuestas, que tienen tres andariveles, es el cambio en el gobierno de la educación. El gobierno de la educación, para que la gente lo comprenda bien, y esto vale la pena dedicarle un minuto. La administración de la enseñanza pública tiene un consejo directivo central, el famoso CODICEN, y tiene cuatro consejos que se le llaman desconcentrados: el consejo de primaria, de secundaria, de UTU y de formación técnico-profesional, formación docente. El CODICEN tiene 5 miembros, el de formación técnico-profesional 5 miembros, y los otros 4 tienen, y los otros 3 tienen 3 miembros cada uno. Son 19 miembros que conforman la cúpula del gobierno de la educación. De los 19, 17 son sindicalistas o son afiliados al sindicato. Puesto en Barro Mace, el Frente Amplio hace 14 años que le entregó el gobierno de la educación a los sindicalistas. Tenemos un sistema educativo gobernado por sindicalistas que cumplen un rol social muy útil en tanto que sindicalistas, porque seguramente son buenos para proteger al trabajador en las negociaciones salariales, en las condiciones de trabajo, pero eso no necesariamente implica que son buenos para manejar una organización como la educación pública, que tiene 700.000 alumnos, que tiene 60.000 docentes y 3.000 centros educativos. Es una tremenda organización, tremendamente compleja, y de hecho la han manejado mal. Y de hecho le hemos dado la educación, el gobierno de la educación, a básicamente los guardaespaldas del status quo, los que no quieren que nada cambie, para no perder una mínima parcela de poder. Eso es lo primero que vamos a cambiar. Ajá. Vamos a cambiar la ley de educación para poner en la conducción de la educación a los mejores. De hecho, las condiciones que establece la ley de educación del 2008, Juan Miguel... Sí. 10 años de haber ejercido la docencia en la enseñanza pública, José Pedro Varela no hubiera podido ser miembro del CODICEN. Nosotros vamos a cambiar la ley de educación para poner a cargo de la educación a los mejores, a personas que tengan conocimiento en el manejo de organizaciones complejas, conocimiento de educación y experiencia práctica en la educación. Vamos a combinar los tres. No hay un solo Germán Rama en la vida nacional. Tenemos decenas de Germán Rama. Yo quiero una educación gobernada por los Fernando Filgueira, por los Renato Berti, por los Fabricio Patriti, por los Juan Pedro Mir, por Adriana Aristimuño, por Jimena Fole, por Carmen Sanguinetti, por Robert Silva, por Juan José Villanueva. Gente enormemente capacitada, pero que no viene necesariamente de la dirigencia sindical.
Ahora, Ernesto,
eso es lo primero que tenemos que cambiar.
Eso es lo primero, alcanza, porque yo te voy a decir, cuando, no me acuerdo exactamente el año, pero la ley de educación estaba recién fresquita y vos ya venías a mostrarnos el milagro de Harlem. O sea que la educación uruguaya ya estaba mal. Claro. Los resultados de las pruebas PISA en el 2003, antes que asumiera el Frente Amplio, ya eran malos.
Por supuesto, Juan Miguel. Eran malos y perdimos 15 años. De hecho, desde que Rama hizo su reforma, no hemos hecho nada digno de gran mención en la educación. 20 años hemos perdido. ¿Y hoy qué tenemos? Esto tenemos. Mirá, 40 de cada 100 terminan el liceo. Los que siguen en la educación media, que son solo 40, la mitad no reúne las destrezas mínimas para insertarse en la sociedad del conocimiento con posibilidades. Dos, la mitad de los chiquilines que nacen en el país nacen en los cinturones de pobreza. Solo 19 de 100 terminan el liceo. Sin educación, ¿dónde van? A la changa, a la informalidad, a la dependencia o a la droga y al delito. Y mirá este dato que se sabe poco. Tres. En el 20% superior de la sociedad en materia de ingresos, en las élites, sí, la calidad de los aprendizajes es muy parecida a la que obtendría un chiquilín que se educó en París. La calidad de los aprendizajes de los que viven en los cinturones de pobreza son muy parecidos a los que tiene Túnez. En Uruguay coexiste París con África. Este sistema tal cual está perpetuando la exclusión, la marginación y la desigualdad. Este sistema no puede seguir. Estamos formando élites, nada más. Élites que sin prisa pero sin pausa se están yendo del país. Así de simple. Le vamos a seguir llamando Uruguay, pero va a ser un país que ya no va a ser el nuestro. Nosotros queremos hacer una transformación educativa bareliana, una reforma bareliana del siglo XXI. Queremos que el sistema educativo público vuelva a ser el gran orgullo nacional, vuelva a ser el gran igualador de oportunidades, constructor de convivencia y comunidad, y para eso vamos a trabajar con los docentes. Si no fuera por el sacrificio cotidiano que hacen los docentes, que son 60.000, las cosas estarían mucho peor. Vamos a empoderar a los docentes con nuestro proyecto de transformación. Vamos a jerarquizar y dignificar su labor. Vamos por un instituto universitario de la educación para darle nivel universitario a la formación educativa. Es distinto un sindicalista que un docente. Menos de la mitad de los docentes están sindicalizados. La enorme mayoría de los docentes no adhieren a los paros que convocan los sindicatos. Esto lo vamos a hacer con los docentes. Son junto con los chiquilines los protagonistas del sistema, pero el gobierno de la educación no va a quedar en un gobierno de ciudadanos en manos de los sindicatos. Tuvieron 15 años el gobierno de la educación y fracasaron.
Uno de los integrantes del CODICEN que mencionaste además recién, electo por los docentes, justamente de alguna manera en la última elección rompió esa lógica que hasta ahora ponía dirigentes sindicales. No hablo de Robert Silva.
En el CODICEN tenés 3 miembros designados por el Poder Ejecutivo y 2 que son electos, son representantes de los docentes, que son electos por todo el padrón de docentes. La lista oficial, que tenía además el logo PITCNT, se suponía que iba a ganar los dos, y Robert Silva, de origen colorado, se mandó ahí una patriada. Uh-huh. Y se coló de manera inesperada por la puerta de atrás y es una piedra en el zapato, pero es la excepción.
Sí,
pero todos los otros consejos, que... sí. El representante docente es básicamente el representante, sí, del PITCNT. Es el representante del sindicato. No de los docentes, no, necesariamente.
No, pero lo que sí es que Robert es la demostración de que hay un montón de docentes que no necesariamente apoyan lo que son las posiciones de los sindicatos, perfecto, y por eso la elección. Y además que el sector de Robert estuvo integrado en ese momento por colorados, por blancos, por frente amplistas. Él siempre se encargó de destacarlo y lo ato con lo que vos decías de...
Es un gran valor.
Las personas que nombrabas para la educación, que son colorados, frente amplistas, blancos, independientes, nombrados.
Mirá, Juan Miguel, nosotros tenemos todos ciudadanos, parte de la cultura política es que a los 300 profesionales y técnicos que le pedimos que nos ayuden a dibujar el futuro de ese pequeño país modelo por el que queremos trabajar para dejarle a nuestros hijos, nunca les pregunté a nadie a quién votan. Eduardo Blasina me dijo, yo no soy colorado. Le dije, Eduardo, yo no te estoy pidiendo carnet de militancia, no te estoy pidiendo comprar tu conciencia, estoy pidiendo que me ayudes a dibujar el futuro. Sos un experto en agroecológicamente sustentable, queremos apostar a eso. Carlos María Uriarte, se formó, se entrenó, trabajó en Nueva Zelanda 7 años. Le digo, mirá, para nuestra transformación productiva que va a empezar por el agro, quiero ese destino, quiero Nueva Zelanda, Carlos María, pero mirá que mi abuelo peleó con Aparicio. Le digo, mirá, soy blanco, a mí no me importa. Le digo, yo no te estoy pidiendo tu conciencia, te estoy pidiendo. Los dos están trabajando con nosotros en Ciudadanos. Van a las sedes de Ciudadanos por todo el país. Le hablan a nuestros militantes convencidos de que este es el mejor proyecto para el país. Hemos armado un arcoíris formidable de la gente más talentosa. Lo mismo vamos a hacer en la educación. Robert Silva hoy está inhabilitado para hacer política porque... no puede hacerlo desde allí, pero claramente no está inhabilitado para que yo pueda consultarlo y hablar con él. Hemos tenido horas y horas de conversación. Es formidable el conocimiento y la preparación que tiene. Pero junto con él, te he nombrado a mucha otra gente que ya, como tú dijiste, viene de un arco iris que es el que vamos a formar en la educación, la gente que es más capaz. Mirá, te digo, en todos lados, en realidad. ¿Sabes qué aprendí de tanto viajar y ver? Juan Miguel, si tú me preguntás y me apretás, decís, che, Ernesto, ¿cuál es la diferencia entre un país desarrollado y nosotros? Un país que no logra el desarrollo. Decime solo una. ¿Sabés cuál es? La calidad de los cuadros políticos, técnicos y profesionales que están a cargo de la gestión de gobierno y de los asuntos de Estado. Si vos vas para allí por el lado del reparto político, no vas a poner a los mejores. Nosotros vamos a poner a los mejores. No me importa de qué tradición política vengan. Por eso es que tenemos esta enorme amplitud. La educación, el país educado no lo construyeron los sindicatos. El país educado del que supimos estar orgullosos, Juan Miguel, lo construyó. Construyó la gente de la cultura, de la política, profesionales, especialistas, no fueron los sindicatos, no fueron los sindicatos. Vamos a trabajar con los mejores en todos, desde la educación hasta quienes van a dirigir, gestionar las empresas del Estado.
¿De qué van a trabajar los uruguayos el día de mañana? Me quedé hoy con bastante preocupación en ese sentido después de esta actividad de la que participé que comentaba al principio, cuando veía por ejemplo las cifras de desempleo entre los más jóvenes y más allá de que hay
27%.
Y que hay algo que tiene que ver con que los países, por lo menos en esa gráfica que tienen ingresos más altos como Costa Rica, tendían a estar un poco más arriba. Cuando vi la evolución en los últimos 5 años, primero que Uruguay estaba entre los peores de la clase, de la lista de 10 países que estaban allí, Panamá, Brasil, una lista larga, solo estábamos peor que Brasil, pero además éramos el, después de Brasil, el que más había empeorado en los últimos 5 años, entre 2013 y 2018, en el empleo de los más jóvenes. Y dije, pucha.
Mirá, Juan Miguel, cuando se terminó el boom de los precios agropecuarios, empeoramos todos en América Latina, así como entre 2004 y 2013. Esa década maravillosa, por un golpe de suerte extraordinario, todos mejoramos. Todos, absolutamente todos los países exportadores de precios de productos agropecuarios mejoramos. Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile, todos. Después vino la misiadura, una situación más normal de precios. Y bueno, vino la estrechez, el Frente Amplio no la ha sabido manejar, por supuesto. Manejó bien la abundancia, pero no sabe manejar la escasez. Y bueno, y lamentablemente cuando vienen esos frenazos, aumenta el desempleo y normalmente aumenta el desempleo en forma proporcionalmente mayor entre la gente joven. Así que aquí hay un fenómeno también del ciclo económico que es importante. Yo les digo a los jóvenes, no se asusten con el cambio tecnológico, no dejen que los asusten con el futuro del trabajo y de qué van a trabajar, que la revolución industrial sustituyó músculos por máquinas, que la revolución digital va a sustituir cerebros por máquinas, ya no va a quedar nada que hacer. Miren, mirá, Juan Miguel, cuando se inventó los cajeros automáticos, en Estados Unidos la discusión era, por Dios, ¿de qué van a trabajar todos los cajeros? Si ahora uno va, mete una tarjeta... ¿Qué pasó con el negocio bancario después de esa innovación tecnológica? Que al poco tiempo, entonces los bancos reorientaron a los cajeros, los entrenaron, reentrenaron para darle servicios al cliente de otra jerarquía, de otra magnitud, y en lugar de disminuir el empleo terminó aumentando. Así que, en general, el cambio tecnológico normalmente ha ido a favor, no en contra del empleo. Pero ¿qué ocurre? Que si un cajero no sabe más que hacer eso y no nos proponemos reentrenarlo, o a un joven, no lo preparamos no para ser cajero, sino para tener aptitudes para poder hacer cosas mucho más sofisticadas que ser cajero, entonces obviamente vamos a tener un problema.
No vamos a poder ocupar esos puestos de
y no, no los podemos ocupar. Los trabajos,
se cree que
la
en otro
tecnología
país.
Lo que hace es sustituir en principio los trabajos que son fácilmente estandarizables y por ende que requieren en principio menos sofisticación. Son cada vez más sofisticados los que sustituir. Sí, sí. Los diagnósticos médicos elementales lo van a terminar haciendo la inteligencia artificial, no una persona de carne y hueso. Un diagnóstico jurídico elemental lo va a terminar haciendo la inteligencia artificial, no un abogado. ¿Pero eso qué quiere decir? Que los médicos y abogados van a tener que, en su disciplina, pasar a hacer tareas más complejas, claro, más sofisticadas, más relacionadas con la interacción humana, el trabajo en equipo, la reacción ante situaciones no estandarizables y por ende atípicas. Nos va a quedar lo
más lindo. Ya estamos en ese proceso en alguna parte.
Estamos en eso, nos va a quedar lo más lindo. Lo más humano de nuestra humanidad es lo que vamos a hacer cuando las máquinas
hagan la parte que nos aburre más.
Hagan lo que nosotros hacemos. Así que no se preocupen los jóvenes. Los tenemos que formar.
Y el que no está
los
joven,
tenemos que preparar para ese futuro. El que no está el joven es más difícil.
Eso ha tenido también una evolución. Obviamente que el desempleo es mucho menor, pero también cuando veía las cifras del otro día, que ese dato que podía aparentar cierto entusiasmo por la baja de 9,5 a 8, y que en realidad, si vos mirabas el resto de las cifras, hay un panorama más complicado todavía que el del año pasado, más allá del dato puntual del desempleo. Y veía lo que ha aumentado el desempleo entre los jefes de hogar. Y es más de un punto y pico en este
lapso. Sí, pero hay mucho de cíclico en eso, Juan Miguel. No es solo ni predominantemente por la automatización, es porque la economía entre 2004 y 2013-14 venía a 120 kilómetros por hora. Y ahora vamos a 20.
Claro, lo que pasa es que una cosa es perder el trabajo conseguir trabajo a los 20, 25, 30 y tener tiempo para una reconversión, y otra cosa es haber hecho toda la misma la vida y encontrarte sin laburo a los 45, a los 50 y con una familia arriba.
Estoy de acuerdo, la reconversión laboral, hay que reconocerlo, es el desafío más difícil que se tiene como sociedad. Decir que esto se resuelve fácil, no. Pero, sinceramente, con los programas del tipo de los que tiene INEFOP, que ni siquiera evaluamos correctamente el impacto que tenemos, yo creo que no vamos a ninguna parte. O sea, realmente nos tenemos que tomar muy seriamente el tema del reentrenamiento y la posibilidad de reinsertar a gente que perdió su trabajo una vez que las condiciones económicas se recuperen y se empiecen a crear empleos, porque hoy todavía, Juan Miguel, estamos perdiendo empleo todos los días.
Sí, hoy el problema es parar esa sangría.
Tú imagínate, ¿tú qué te crees? ¿Que no se van a recuperar empleos en la construcción? ¿O que no se van a emplear empleos tradicionales en la industria? Se van a recuperar muchísimo si ponemos a la economía de pie, si la ponemos en marcha. Pero el Frente Amplio no sabe cómo hacerlo. Porque el Frente Amplio no sabe manejar la estrechez. Saben gastar dinero que después no van a tener. Saben repartir dinero que después no van a tener. Y saben tener un agujero fiscal hoy que, con el que no saben qué hacer, están comprometiendo la estabilidad del país, nos cobran impuestos altísimos, tarifa de UTE, de OCE, de Antel y ANCAP carísima, y aún así no llegan a fin de mes y tienen que salir a pedir prestado todos los meses, y mantenemos el tipo de cambio poco competitivo y a la producción nacional bajo agua y al turismo bajo agua. Hay un montón de esta inactividad o caída en la actividad y cierre de empresas y de pérdida de empleo que se debe a la incapacidad del Frente Amplio de haber podido manejar la estrechez económica que vivimos desde el 2014. Hace 5 años que estamos cruzados de brazos como si siguiéramos viviendo el boom 2004 a 2013. Ya pasó, la soja valía 600 dólares la tonelada, ahora vale 300, o la leche valía 50 centavos de dólar el litro, ahora vale 29, el arroz valía 270 dólares la tonelada, ahora vale 190, se te terminó la suerte, oh, vas a tener que manejar el país distinto, el Frente Amplio no está capacitado para hacerlo y es por eso que tenemos que plantearle al país un proyecto político alternativo que reemplace a este que está agotado, terminado, sin ilusión y sin capacidad de darle respuesta a los principales problemas que tiene el país.
Vuelvo para cerrar la entrevista a la interna que se viene, ¿no? Faltan 2 semanas. Por lo menos, como decía al principio, la expectativa es de que estás en la pelea. Y uno de los grandes objetivos, la última vez que viniste, era hacer conocer a Ernesto Talvi, ¿no? Sin la billetera de algún otro, sin apuntar a propuestas demagógicas, sin apuntar a un tipo de política que tampoco querés hacer en el enfrentamiento y en la confrontación, porque de hecho te has encargado desde el MPP hasta Luis Lacalle Pou de solidarizarte con cada uno que en algún momento de la campaña fue agredido por un lado o por el otro. Y la última vez que hablamos me decías que 4 de cada 10 todavía no te conocían. ¿Cómo evolucionó eso? ¿Lo tenés claro? Entre el debate y algún enfrentamiento con Sartori, ¿eso tuvo algo de estrategia política también para que tu nombre sonara más?
Mirá, Juan Miguel, nosotros hace 9 meses no existíamos. Yo no era político ni candidato. Ciudadanos no existía. En diciembre Sanguinetti nos llevaba entre 30 y 40 puntos de diferencia. Ahora estamos cabeza a cabeza. Algunas encuestas nos dan, una nos da adelante, 2 nos dan en empate técnico y 2 nos dan un poco atrás. Me recordaba, y quiero darle el crédito porque se lo merece, Santiago Soravilla del Observador, que en febrero dije que era un tema puramente de conocimiento, nos lo decían todas las encuestadoras, que si la gente nos conoce, descubre que acá hay un proyecto distinto, nuevo, que vino a mejorar la política para cambiar el país. Una cultura política distinta, no una manera distinta de hacer política, una cultura política distinta. Que acá hay proyecto, que hay propuesta y que hay equipo para gobernar el país. Y que si nos conocen, la gente tiene una alta predisposición a votarnos. Y eso es lo que ha pasado. Hemos crecido como la espuma, no porque pusimos mucha plata, sino por la publicidad gratuita más efectiva de la historia de la humanidad. El boca a boca físico, de lengua, y el boca a boca digital, que es el WhatsApp. Y aquí estamos. Vamos a dar la pelea, y Santiago me recordaba que en febrero le dije, mirá Santiago, si estas tendencias siguen de conocimiento en los descuentos con gol de cabeza y en el área chica, vamos a ganar la interna, vamos a liderar los destinos del Partido Colorado, esta nueva generación de líderes se va a hacer cargo de encarar los desafíos que plantea el porvenir, y el Partido Colorado, ya cuando deje de haber 26 competidores, cuando seamos 3 o 4, y la gente compare 1 a 1, yo tengo la confianza de que si Ciudadanos gana esta elección interna y lidera los destinos del Partido Colorado, el Partido Colorado va a tener una votación excepcional en octubre. Incluso no descarto la posibilidad de que seamos protagonistas en el balotaje. Así que vamos a trabajar duro y parejo como lo hemos hecho hasta ahora y lo ha hecho toda la organización política hasta el 36, hasta el 30 de junio. Le pedimos a la gente que vaya a votar. Le pedimos a la gente que lleve a sus familiares y amigos, que abarroten las urnas, que hagan uso de ese hermoso derecho cívico y de esa obligación cívica de elegir el proyecto de país que más les ilusione. No están votando partido en la interna, están votando proyecto y candidato. No cuentan los votos para el partido. El proyecto y el candidato que represente mejor sus sueños, sus aspiraciones y sus esperanzas. También quizás sus angustias, que nos den la chance de estar. Es todo lo que le pedimos. Pueden confiar en nosotros, no los vamos a defraudar.
Ernesto, muchas gracias por venir. Y bueno, sea cual sea el resultado, vamos a hablar después del 30 de junio, porque Ciudadanos sigue, sea cual sea el resultado.
Ciudadanos es un proyecto de largo aliento. Gracias Juan Miguel.
Ernesto Talvi, precandidato de Ciudadanos dentro del Partido Colorado, pasaba por esta hora de cierre.